Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Gloria a Dios. Gracias, Padre. Te amamos, amén. Gracias, mi Dios, gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia, gracias por tu bondad. Hablamos sabiduría y revelación de tu palabra. Y gracias por tu presencia con la autoridad del Señor Jesucristo, lo hablamos. He estado en una serie titulada Soltando o Desatando o Liberando los Misterios del Reino a través de la fe y de la oración. Y he estado estudiando acerca del misterio de la fe. ¿Cuántos me pueden decir por qué la fe es un misterio? Eso es bien importante. Porque no, sí, pero eso es más bien misterio. Misterio es algo que no es revelado a los cinco sentidos, ¿verdad? Pero ¿por qué la fe es un misterio? Lo repetí varias veces, no en el servicio pasado, pero lo voy a decir una vez más y creo que le va a entender. No todos entienden qué es caminar por fe. No todos saben qué es caminar por fe. Aún en nuestro campo, a través de los años, estudiando, oyendo personas, no me refiero a predicadores necesariamente, a gente en general, dicen, vos por fe, esto por fe, por fe, pero no saben qué es fe. La fe es un misterio. No todos caminan por fe, no todos viven por fe, todos fuimos llamados a caminar por fe. Fe no es una opción, fe es algo que el Señor nos dijo. De hecho, cuando la Biblia dice en el libro de Romanos, cuatro veces está escrito y dice, más el justo por su fe va a vivir. En el griego original y aún en el hebreo, porque una de ellas está en Habacuc 2:4 y otra está en Romanos, Romanos 1:17, dice que el justo va a vivir por su fe. En el hebreo original y en el griego original, donde dice, más el justo por su fe vivirá. En el griego original dice más el justo por la fe vivirá. En el griego dice por fe el justo vivirá. O sea, la importancia está donde pones en la fe. Fe es un misterio porque no todos caminan por fe. Y esto que he estado hablando, esto es que la cuarta sesión de este tema, no vas a caminar por fe hasta que no andarás por fe, hasta que aprendas a oír del Espíritu de Dios. Las primeras dos partes están nuestra página de internet, en la sección de estudios bíblicos. Y creo que ahí fue donde estuve mencionando por qué la fe es un misterio. O tal vez antes de eso, ahí está todo en la serie, no recuerdo exactamente con plenitud. 12:32 de Lucas, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y eso es, a eso me estoy refiriendo. Hay veces repito mucho los versículos y hay veces les digo a ustedes, véanlo en la Biblia, pero si ya lo vimos bastante, por decir así, les recomiendo también que lo apunten y a veces lo vean en casa, porque en la casa no van a tener la pantalla. Y cuando venga el diablo con un pensamiento contrario, no tienen la pantalla ahí. Sin embargo, la explicación, ahí es donde hay veces yo puedo decir la explicación y algunos están viendo el versículo en la Biblia, lo cual es bueno, pero pierden el sentido de la explicación. Por ejemplo, ahorita, como les dije, la revelación, cuando habla de la palabra misterio, está hablando algo que no es revelado a los misterios, pero a los cinco sentidos. Pero la pregunta fue, ¿por qué la fe es un misterio? ¿Sí? Y otra vez, ¿por qué la fe es un misterio? Porque no todos entienden qué es caminar por fe. No todos los cristianos, desafortunadamente. Amén. Por eso es un misterio. El Señor dijo en Lucas, dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará qué? ¿Fe en la tierra? Esa fue la pregunta. No dijo, ¿hallará oración? ¿Hallará cristianos así? No, dijo, ¿hallará cómo? ¿Fe en la tierra? Note. ¿Hallará fe en la tierra? Fue una buena pregunta. No todos caminan por fe. Y esto no es una condenación ni una crítica. No me estoy diciendo que debería ser algo bueno que entendiéramos que es fe. Bueno, Entonces, esto que estoy hablando es parte vital de caminar por fe. ¿Sí? Porque, por ejemplo, usted puede tomar las promesas de Dios, todas las promesas de Dios, y confesarlas. De hecho, aquí, mire, esto lo vamos a poner en un, como en un panfleto, o en un, no sé si decir una guía de estudios pequeña. Estas confesiones me las dio, son confesiones de fe, pero ¿sabe cómo las recibí? No las saqué del internet, no se las copié a nadie, sino que el Señor me las dio estas, con la Biblia. Y empecé a escribirlas. Y son algunas, por ejemplo, son, aquí tengo lo que somos en Cristo. Algunas cosas de lo que somos en Cristo aquí. Y ahí están los versículos bíblicos a un lado. Luego, lo que poseo en Cristo, mi herencia. Porque estas son parte de cuatro verdades bíblicas muy poderosas que son dentro del reino de Dios. Amén. Ok, vamos a recordar un poco, a ver qué tanto, les voy a hacer una prueba. Me dan ganas de decirle, a ver usted, pero no lo voy a hacer. Así, a ver usted no. Pero les voy a decir algo, les voy a hacer una pregunta bien rápido. ¿Qué es el reino de Dios? Así, si alguien viene y les pregunta, alguien que no conoce en la calle, alguna persona del mundo, algún cristiano que no son discipulados en la palabra, y le dicen, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué les dirían ustedes? A ver, ¿es un sistema de gobierno? ¿Qué más? Sí, es un sistema de gobierno, pero hasta ahí nada más. ¿Qué? Sí, ¿es un sistema de gobierno de quién? ¿Ah? Sí, ya es un sistema de gobierno, es el sistema de gobierno de Dios. ¿Sí? Y opera bajo ¿qué? Leyes espirituales. ¿Sí? O también puedes decir así, mira, el reino de Dios son leyes espirituales que representan el gobierno de Dios. Fácil, son leyes espirituales, son un conjunto de leyes. La fe entonces, de acuerdo a Romanos en el capítulo 3, verso 27, la fe es una ley. ¿Sí? Dentro de la ley es una ley muy poderosa y es, esa ley es como usted y yo recibimos de Dios. Es como usted y yo caminamos en este reino espiritual por fe. ¿Sí? No por vista, no por lo que sentimos, no por lo que oímos. Ahorita le dije hace un momento. Eso no es una crítica, es una observación nada más. Muchos cristianos no saben caminar por fe. Y dicen, algunos dicen, han sido expuestos a la manera a hablar por fe. Pero mira, mi hermano, quieres examinarte. El apóstol Pablo dijo así, examínate si estás en la fe. En la carta a los Corintios, en el no vayan para allá. Qué curioso, ¿no? Dice, bueno, por fin, ¿vamos o no vamos? No, no vayan, nomás oigan esto. Nomás lo voy a decir. Ahora sí, ahora voy a usar las pantallas. Apúntenlo si quieren, véanlo en su casa, pero miren, porque quiero que escuchen esto. En la segunda de los Corintios, creo que es el capítulo 13, el versículo 6, el apóstol Pablo dijo, examinaos. No, entonces es primera Corintios 13, verso 6. Examinaos si estáis en la fe. ¿Qué quiere decir examínate? ¿Sí? ¿Cómo quiere decir examinarse? Pruébate. ¿Sí? Segunda, 13, perdón, 5. Era 13, 5. Ok, mira, examínate. Examinarte quiere decir júzgate. Pruébate, atención con júzgate. Júzgate no quiere decir critícate. Hazte pedazos, hazte carnitas. Tú mismo, no. Dice, júzgate, quiere decir examínate si estás en la fe. Eso es entre Dios y tú. No entre nadie más, entre Dios y usted. Amén. Bueno, una de las maneras que te puedes examinar es cuida lo que hablas. ¿Estás cuidando lo que hablas? ¿Estás cuidando lo que oyes? Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón. Muy fácil, no sé cómo, si les digo esto, que no sé si tengo que decirles, pero me gusta predicar con ejemplos, porque así me guió el Señor. Esto es parte de oír. Muy fácil, mira. Ayer me pasó algo, y yo soy responsable de esto, no voy a entrar en todos los detalles, pero ayer pasó algo, ayer nos salimos fuera de la ciudad, etcétera. Y pasó algo, estaba con otras personas. Yo le hice una pregunta, acuérdate, ¿quién fue el responsable de eso? Yo, ¿ok? No las otras personas. Yo hice una, y me pasó lo mismo hace unos años atrás. No me había vuelto a pasar hasta ayer. All right. es parte de oír, de corregirte, etc. Yo hice una pregunta, pasó esto hace años con otras personas, yo hice una pregunta en base a algo, oye, es esto y el otro, una X persona me hizo un comentario de algo hace unas semanas. Entonces, ayer le pregunté a nuestro hermano, esto, ¿qué le parece esto? Así al grosso modo me dijo, no, pastor, etcétera. Pero, ¿ves? La Biblia dice, mira, en las muchas palabras, ¿qué? No falta que el pecado. No, lo bueno que no pasamos todo el día ni toda la tarde, pero en esos minutos, ¿ves? ¿Te acuerdas que tienes que aprender a oír aquí? Tienes que aprender a oír tu conciencia o al Señor. Entre la plática por la pregunta, que yo fui el responsable, se empezó a caer en esto, y luego, y ciertas pláticas o palabras o cosas del pasado, etcétera. Entonces, me levanté y dije, ahorita vengo, voy al baño. Fui al baño. No, el Señor me dijo, no está, cambia eso. Y les tuve que pedir perdón a todos ellos. Les dije, perdónenme porque olvidemos esa plática, porque yo la inicié por una pregunta refiriéndome a otra cosa, pero si no te das cuenta, es cuestión de segundos o minutos cuando ya sin querer haces que que otras personas empiecen a hablar de alguien más, pero el que inició la plática fui yo. ¿Sí me expliqué? Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener cuidado. De decir, cuando menos piensas, ya estás hablando de alguien, estás juzgando a alguien, estás criticando a alguien, estás hablando de algo que no edifica. Lo bueno de esto entonces es lo siguiente, es que rápido te puedes arrepentir. ¿Y qué haces en el reino de Dios? Recibes perdón rápido, ¿ok? Mira, déjame mostrarte esto. Eso es importante, oír de Dios. ¿Cuántos saben? Porque puedes hacer, no nomás tú te arrepientes, haces que otras personas digan, ¿es cierto o no? Y una de las personas que estaba dijo, sí, pastor, dijo, yo por eso también dije, mejor no, exactamente. ¿Ves? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quieres vivir en sanidad? La fe obra por el amor. ¿Ok? All right. Vaya un momento conmigo a Isaías, en Isaías, en el capítulo, y fíjese, esto está muy interesante para que lo entienda, para que lo vea. ¿Cuántos saben que dentro del reino de Dios tenemos pactos? Pactos. El primer pacto, ¿sí? Y el segundo pacto. Amén. Que vaya al capítulo, por favor, 43, perdón, de Isaías. Y luego mire esto. Versículo 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿El que las qué? Borra. Eso es la palabra neotestamentaria, aunque aquí estamos en el primer pacto, pero esto iba hacia el segundo pacto, estaba profetizado el segundo pacto. Borrar está hablando de remisión. ¿Ok? Tres palabras que todo creyente debe entender. Remisión de pecados, ¿sí? Estas dos palabras, para que entiendan la diferencia. Y expiación. En el Antiguo Testamento o en el primer pacto, me gusta decir más que Antiguo Testamento, primer pacto, así lo dice mi padre en la fe, el hermano Copeland, así lo aprendí del primer pacto. El primer pacto habla mucho de expiación. ¿Qué era expiación? ¿Quién se acuerda en el primer pacto? Expiación es cuando los pecados son ¿qué? Cubiertos. ¿Ok? ¿Los pecados son qué? Cubiertos. Sí, eso es expiación. Remisión es que son borrados. ¿No le das gracias a Dios? Ok. Y el Señor dijo, el que borro tus rebeliones, que es remisión, por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿No le das gracias a Dios? Inmediatamente dices, Padre, me arrepiento, estuve mal, recibo mi perdón. Hay veces yo le digo, te digo algo, Dios fue, Jesús fue el que murió por ti, por eso recibes, no, recibes perdón del Señor. A una persona le pides perdón porque esa persona no murió por ti. ¿Entiendes la diferencia? Hay veces, y le digo, por si te pasa, a veces me pasa que digo, Señor, perdóname, pero porque es una persona. Pero hay veces yo digo, Señor, perdóname, recibo mi perdón por fe. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? No, no, porque lo recibo por fe. ¿Sí me expliqué? Digo, porque lo que te dije, la diferencia de pedir perdón como pedir. Y hay veces, todo esto tiene que ver con oír de Dios. ¿Está bien? Acuérdate, con oír de Dios. Ok, hace unos años, ya muchos años atrás, más de una década, fue como el Señor me reveló esto. Y luego yo le pregunté, en ese tiempo Pastor Gutiérrez estaba vivo, y le pregunté, Pastor, creo que recibí esto del Señor. ¿Ves? Y me dijo, sí, está bien, así sí es cierto. Dijo, a veces decimos, Señor, perdóname, pero tienes que recibir el perdón. Él mismo me dijo eso. Porque a veces usamos esto, tratamos, Dios no es una cosa, es una persona. Amén. Y luego después oí al hermano Copeland decir eso. Años después, pero primero yo lo recibí así, mira, así fue como pasó. Resulta que, ¿cuántos se acuerdan cuando usaba unos trajes que parecía gangster? ¿Sí? Bueno, era la moda que se usaba, ¿ves? Ya no se usa tanto, pero en aquel tiempo era lo que se usaba. Y así empecé, cuando empecé a predicar, así se usaba, ¿sí se acuerdan? Bueno, entonces, pero la gente me regalaba trajes, aquí ustedes y todo en Navidad y zapatos y pues yo me dejaba querer, ¿cuántos me entienden? O sea, los recibía. Y había una persona que empezó a venir aquí, tenía pocas semanas, y sabía que esa persona necesitaba la palabra de Dios. Y luego, unado a eso, yo dije algo, como siempre la ofensa, yo dije algo refiriéndome a algo más, a otro ejemplo. Y esa persona no más se ofendió, sino que también dijo que ya no iba a venir porque yo me vestía como gángster. A mí me pudo porque sabía que esa persona necesitaba la palabra. No iba a dejar de vestirme bien, ¿ves? Pero por las bendiciones del Señor, pero al mismo tiempo me pudo cómo esa persona lo había recibido. Ahorita no traigo traje, pero a que me veo bonito de todas maneras. ¿Eh? Ahí está, ¿eh? Gloria a Dios. Bien, pero me pudo, entonces mira lo que pasó. Cuando esta persona que aquí en la iglesia me dijo que se había ido por eso, a mí me pudo y estaba yo, Señor. Ese jueves por la noche llegué y dije, Señor, perdóname. Tú sabes que yo no quiero ofender a la gente, pero como me he visto, yo cómo iba a saber. Yo, Señor, perdóname, perdóname. Me fui a la cama pidiéndole perdón. Y cuando me levanté en la mañana, apenas abrí los ojos, perdóname, perdóname, Señor, perdóname, por favor, perdóname, perdóname, perdón. Y así pasé varios días, luego el fin de semana y me acordé y ya que no lo, porque eso fue el domingo, que ya no vi a esa persona y ya me lo habían dicho, porque no la iba a ver ya más nunca aquí. Me estaba bien condenado, ¿cuántos entienden? Y porque yo no quería hacer, yo que quería era ayudar, yo sabía que esa persona necesitaba la palabra. Ya no me quería ni poner los trajes, pero era todo lo que tenía, tenía bastantes. Dije, me puse el menos llamativo el domingo, perdóname. Por el lunes seguí con lo mismo hasta que el Señor me dijo, has entendido que ya te sané. Como que me tuvo paciencia hasta que me paró ya, hijo, ya, has entendido que ya te sané. Has entendido que ya no tienes que cantar, queremos más poder. Envía tu poder porque ya lo tienes. Pues sí, le dije ahí en Efesios, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? Sí, me dijo, ¿por qué no entiendes que ya te perdoné? No andas por fe ahorita, andas en condenación. Fe y condenación no van de la mano. Eso me llevó, como los he llevado a ustedes, a Efesios y a Colosenses, donde dice, perdonándoos unos a otros como el Señor ya os perdonó en Cristo. ¿A qué sí? Y dije, entonces, ¿cómo se hace esto, Señor? ¿Cómo recibes tu sanidad? Por fe. ¿Cómo dices, recibo mi sanidad? Recibe tu perdón. Pero, Señor, en 1 Juan 1:9, le dije yo, léelo bien. Entonces agarré mi Biblia y lo leí. Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y me dijo, porque ya te perdoné, no me queda de otra. ¿Te fijaste ahorita aquí? Yo soy el que borro tus rebeliones. El que las borra. Luego, acuérdate, guiado por... Estamos hablando de oír de Dios para poder andar por fe. ¿Está bien? Estaba oyendo de Dios. Alrighty. Ahora va un momento Hebreos, te estoy diciendo lo que el Señor me enseñó. Y luego, obvio, yo consultaba con mi pastor cuando tenía una revelación del Señor. Yo lo consultaba porque siempre es bueno consultar. Todavía tengo gente, ¿cuántos entienden? Gente madura que tienen más años que yo en el ministerio y más grandes que yo en edad cuando consulto con ellos ciertas cosas. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo la ves? Porque eso mantiene un ministro en balance. ¿Sí? Hay muchos ministros que son llaneros solitarios. Ellos no tienen ni un pastor, no se someten a nadie. Bueno, yo no creo eso porque no es lo que la Biblia dice. Ahora, Hebreos, no estoy juzgando a nadie, allá ellos, pero estoy hablando de mí. Hebreos capítulo 8, mira lo que dice, hablando de este tiempo, de este segundo pacto, 8:8, pero reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Por qué la casa de Judá? Porque de ahí viene la tribu, porque ahí es, de esa tribu es el Señor Jesús. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Este segundo pacto, el pacto de gracia, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, aquí vienen esas leyes espirituales del reino, amén, en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. O sea, no te tengo que enseñar conocer como decir tú sabes que tienes al Señor. No quiere decir que no podemos enseñar la palabra. No está hablando de eso, sino de tener esa relación. Tú sabes, tú lo conoces a Él aquí dentro de ti. Dice porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Pero qué era? Yo me estaba acordando. Aparte que había dicho algo, pero yo nunca me refería al hermano, pero el hermano, así es el espíritu de ofensa. Amén. En esta vida vamos a oír cosas, pasar cosas, todos, cada uno de nosotros, y créeme, siempre hay una oportunidad para ofendernos. Pero ya sea que usted reciba ofensa o rechace la ofensa, está en usted. Y si alguien lo ofende y de verdad usted dice esa persona me ofendió, fue mala o algo, consejo que le digo es esto, mira, usted puede decir así, padre, rápido dices, yo perdono a esa persona, gracias Señor, como tú me has perdonado a mí cuando yo he ofendido a alguien más. Amén. Y con eso ya te quitas de eso. No tienes que ser los grandes amigos, pero nada más tú no tienes nada en el corazón. ¿Te acuerdas lo que te dije de esta hermana? La vez pasada, viendo en Facebook, viendo esto, viendo el otro. Tienes que cuidar lo que ves. Y tienes que cuidar lo que oyes. A veces vas a tener que, no sé, ya no ver, es seguir a nadie o así gente que te ha hecho daño, porque tú los puedes decir, yo los perdono, pero el diablo te dice, mira esto, mira el otro, mira, ciérrale toda puerta al diablo, guarda tu corazón, amén, gloria a Dios. Estás viendo aquí y nunca más me acordaré de sus pecados, ¿ves? Entonces aquí dice en Juan 1:9, si confesamos que, ahora Juan 1:9, si confesamos nuestros que, pecados. ¿Te fijas que no dice pedir perdón? Confesar nuestros pecados, así como, Señor, no debía haber estado hablando esto, o no debía haber dicho eso, o etcétera. Pero en este caso, yo no tenía culpa. ¿Qué culpa tengo? Porque me vestí así, me regalaron un traje y me veía bien. Y ya, tampoco, nunca dejé de darle gloria a Dios, ¿ok? Por quedar bien, pero mi corazón era que no era mi intención. ¿Sí me expliqué? Pero hay veces te dicen, alguien te dice, oye, es que bonito zapatos a las mujeres, ¿no? O a un hombre, qué bonita camisa. Y rápido te quieres disculpar. Sí, lo agarré en rebaja. ¿Por qué te tienes que disculpar? ¿No te tienes que disculpar, que no? De las bendiciones de Dios.
No tienes que andar dando lujo y detalle cuánto te costó algo, pero no es asunto de la gente. Pero si te dicen qué bonito está, ¿qué dices tú? Gracias, ¿no? Aleluya. No digas a la orden porque ya te ligaste, vas a tener que prestárselo algo, pero di gracias. Alguien diga amén. Pero no te avergüences de las bendiciones de Dios. Entonces, en este caso yo no me estaba avergonzando, sino que me pudo. Y fue cuando el Señor me habló eso. Me dijo, no andas en fe. No tienes ni que recibir perdón aquí, pero para que no te condenes, háblalo el perdón. ¿Y qué dice aquí? Dice, nota, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué? Porque ya te perdonó. Y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando usted confiesa el pecado, no es para que, no es cuando Dios se enteró, sino que usted se deshace. Por eso también cuando perdona dice, yo perdono a tal persona, usted rápido se deshace de esa carga. Palabras son importantes en el reino de Dios. Amén. Y usted dice, Padre, recibo perdón por esto que hice. Estuvo mal, no te oí, lo que sea. Y usted confiesa lo que hizo. Delante de Dios no venga con San Ignacio de Loyola o ¿sí? a confesarse conmigo ni nada. Eso es entre Dios y usted. No debía haber dicho esto, no debía haber hablado eso, no debía. Lo siento o me puede, recibo mi perdón. O si dice perdóname Señor, pero recíbalo. O sea, perdóname, recibo mi perdón. Porque a veces, como dije, tratas a Dios como si fuera una persona, ¿ves? Pero el asunto es para ti. ¿Lo entendió? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos para dar un. ¿Está entendiendo? ¿Le está trayendo libertad esto? ¿Cómo que no? A ver, otra vez. A ver, me voy a regresar aquí. ¿Entendió? ¿Está trayendo libertad? Amén, gloria a Dios. Hay hermanos que están, no ustedes, pero en iglesias, Dios los bendiga, están tan atados que ellos quieren oír una buena predicación de te vas a ir al infierno, arrepiéntete, pecador, Dios está enojado contigo, y brincan, créeme, yo he estado en iglesias así que ya no sé ni qué hablar porque resulta que el pastor cree así y yo voy a hablar de que fuiste redimido de la condenación, de la enfermedad y el pastor les da como una calentada, dijo uno, les da una calentada, dijo uno. Antes de que se suba usted, yo dije, ¿les va a pegar o algo así? No, o sea, quiso decir, los iba a animar o algo así. Y sí, pero les estaba diciendo que se iban a ir al infierno algunos, que por eso no diezmaban y malditos sois con maldición. Y todos, amén, sí, se levantaban. No, y algunos hasta se paraban de la emoción y hacían la cabeza así, sí, amén, gloria a Dios. Qué difícil fue para mí después hablar y decir Dios te ama, Dios te quiere sano, no está, Dios no te está poniendo una enfermedad, es bueno diezmar, es bueno dar, es para tu beneficio, el motivo es porque amas a Dios, no deberías dar porque tienes miedo de una maldición o algo así. Ya no pude decir nada de eso, porque el pastor les dio una buena calentada literalmente como dijo, yo pensé que les iba a pegar o algo. Y estaban emocionados, ¿qué crees? Yo les hablé, no contradije al pastor, pero suavemente hablé de que ya lo que tenías en Cristo. Créanme, estaban más callados que todos ustedes ahorita. Yo sé que ustedes están callados porque ustedes oyen, ustedes están impuestos al estudio de la palabra, están rumiando lo que estoy diciendo. Pero en esa iglesia era porque no les agradó mucho. Estaba tentado a decirle, bueno, los voy a mandar al infierno o algo así, a ver si así se emocionaban. En fin, pero ustedes están entendiendo, ¿verdad? Amén, gloria. Eso es lo que me interesa a mí. Mientras yo le voy a dar cuentas al Señor por lo que por pastorear esta iglesia y por los socios y la gente que nos ve por fuera, que Dios los ha mandado, los ha conectado a este ministerio. Por eso, yo le doy gracias a Dios que no le voy a dar cuentas por alguien más. Por eso digo, porque mientras ustedes están entendiendo, estamos muy bien. Ok, vaya a Jeremías capítulo 10 ahora en el versículo 23. Esto es parte importante de oír entonces, porque la fe obra por el amor y recibes de Dios, recibes tu perdón, recibes sanidad, etc. Ok. Jeremías capítulo 10 verso 23. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es que el ordenar sus pasos. Queriendo decir, tenemos mucha autoridad aquí, pero
No tenemos toda la autoridad completa como si fuésemos Dios. Debemos de oír de Dios. Alguien dígame. Oír. Ah, Dios, qué bueno está esto. Entonces, oyendo del Señor, les iba a hablar las cuatro cosas que me dijo el Señor, pero no sé si tenga el tiempo, pero sí les voy a decir esto. Oyendo del Señor, la vez pasada que estuvimos juntos aquí, les voy a mostrar esto una vez. Oyendo del Señor, ¿ves? El Señor te va a guiar. Por ejemplo, tal vez ustedes tengan negocios, sus hijos, estén pasando por alguna enfermedad, alguna situación, lo que sea. Indaga de Dios, busca la dirección. Y el Señor te va y dile: Padre, guíame en la palabra para usar mi fe ahora. Entonces, hace unos años, ¿qué será? No, ya no me acuerdo, 4 o 5, antes de la pandemia, tenía como 20, 30 becerros y estuve comprando y vendiendo becerros y todo. Pero era el tiempo, estaba viajando, etcétera, etcétera, etcétera. Y los vendí y todo eso, pero no los seguí porque debido al tiempo, pero empecé a indagar del Señor. Ahora el Señor ya me está dando los planes. Pero hay veces, hermanos, no corras. Cuando oigas de Dios algo, no corras si no estás seguro. Deja que esa imagen se vaya haciendo grande dentro de ti. Amén. Alguien diga amén. Por ejemplo, confiesa todas las promesas de prosperidad, pero también oye al Señor. Porque el que digas bienes y riquezas hay en mi casa no quiere decir que más vas a mal usar el dinero o malgastar el dinero, sino todo lo contrario. Pues yo nada más oí esto del Señor en el 2019. Vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos, vamos a ver cosas que nunca vamos a oír. Creo que lo hablé en un servicio de Año Nuevo, no sé cuántos se acuerdan de eso. Yo no sabía, el Señor no me dijo COVID o algo así, o si me dijo, yo no le entendí, no lo oí así. Pero sí, yo hice arreglos en mi casa financieramente, empecé a sembrar más en el reino de Dios y lo que cuidaba y lo que venía, cuidarlo bien. Y ¿sabes qué? Ahorita es con lo que compro comida, con lo caro que está. Nada más oyendo del Señor. El Señor dijo, el Espíritu Santo dijo, el Señor, que el Espíritu Santo te iba a mostrar las cosas que iban a venir. Amén. Amén. No te endeudes porque aquel se metió en deuda. La hermana Mireya dijo algo muy bueno el día que recibió las ofrendas aquí. Y es cierto, pues el Señor me dijo a mí. Porque cuando tú aumentas la semilla, vas a recibir más cosecha. No es lo mismo sembrar una hectárea o un acre a sembrar 10 hectáreas o 10 acres, ¿lo entiendes? Pero aquí es donde todos nosotros podemos confesar, 2 Corintios 9:7, por ejemplo, mi Dios, pues no, cada uno dé como propuso en su corazón. Padre, yo doy como propongo en mi corazón y tú me amas porque doy con alegría, con gozo de corazón. 2 Corintios 9:7. Lo confiésalo todos los días. Y aquel que da semilla, el que siempre, 2 Corintios 9:10. Pero sobre eso lo vas a confesar. Y ahora aquí viene, mira, Señor, ¿cuál es mi participación? ¿Entiendes? Es cuánto voy a dar. Entonces el Espíritu de Dios te va a ir guiando. Amén. El testimonio que yo te doy te puede inspirar a hacerlo. Decir, hey, yo también puedo hacerlo, también puedo lograr eso, que no. Pero si no estás todavía en ese nivel, te vas a ir para allá y luego vas a estar y no te va a alcanzar, o lo vas a decir, no funciona esto. Amén. ¿Le entendió? Siga confesando prosperidad. Y una de las áreas que le va a ayudar es hablar en otras lenguas. Entonces el Señor en este año pasado, 2 años atrás para acá, ha estado, ¿qué crees? Ya me dijo cómo hacerlo. Tengo aquí esta imagen aquí y tengo aquí los versículos que me dio, pero ¿qué crees? Todavía no lo estoy haciendo. Tengo que preparar ciertas acres que tengo ahí, cercos especiales, checar que los cercos estén bien. Y cuando sepa, voy a tener esa luz verde aquí, voy a saber. Muchos cristianos fallan porque dicen, Dios me dijo esto, y luego corren a hacerlo. Espérame, el que Dios te diga algo no quiere decir que vas a correr a hacerlo ya. Ok. ¿Quieren apuntar esto? Les va a ayudar. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular de esos inteligentes, esos que se pueden ir ahí? a las fechas. Creo que el Señor me lo dijo el día 31 de agosto, tiene que ser un miércoles, de el 2011, me dio una instrucción. Me dijo cuatro cosas. Como dije, no sé si las vaya a... Tiene que ser miércoles del 2011. No, tiene que ser un miércoles. Tiene que ser en el mes de agosto. Ya, pero ¿qué día es el último miércoles de agosto? 31. ¿Qué no? ¿Sí? Entonces lo dije bien, ¿que no? El 31 de agosto del 2011. El Señor me dijo cuatro cosas. ¿Te fijas? Oyendo de Dios. Oyendo. Tienes que oír. Y todavía no lo he logrado en el nivel que Dios quiere. ¿Hace cuánto de eso ya? ¿Cuánto es? 12 años. Ah, ya voy más, pero me dijo esto, mira. Una de las cosas que me dijo, ustedes saben lo que me pasó en el 2011, ¿verdad? Esto fue en junio, dos meses antes, el mes de junio. Igual, todo esto yo tomo responsabilidad. Aquí no estamos culpando a nadie. Aquel es blanco y prospera, y yo prieto y yo no. Y aquí no, aquí los blancos prosperan y eres minoría y no. Aquí, ¿cuántos entienden? Yo tomo responsabilidad. Ok, en esos años previos a eso, empecé en el 2004, cuando empezamos la iglesia aquí, empecé de tiempo completo en febrero, viniendo para acá en la radio, etc. En esos tiempos, como ustedes saben, yo estaba hablando cosas que aquí la gente en esta área no lo entendía y eran críticas y esto y lo otro. Bueno, yo seguía hablando, pero en el 2008, se muere Carlos. ¿Se acuerdan, hermano? Carlos. Papá de Uriel y de Génesis. Okay. Y a los meses o a las semanas se muere la hermana Cano. Entonces hubo gente aquí, acuérdate, yo soy responsable, ¿ok? No la gente. Pero la gente empezó, ¿dónde está lo que nos enseña? Y hubo personas que hasta casi enojados, ¿dónde está lo que nos dice? Entonces yo empecé igual a andar en condenación, tal vez no lo estoy enseñando bien, tal vez esto, el otro. Críticas por aquí, por allá, la radio, etcétera. Okay. Oh, man. Entonces, yo, 2007, noviembre del 2007, me voy a vivir a donde vivo ahora, noviembre del 2007. 2008, empiezo comprando un caballo, dos, tres caballos, empecé a comprar y vender, comprar y vender. Aquí viene, el Señor me estaba guiando a hacer esto, pero mira, aquí viene otra área. Dios te puede dar algo, pero ¿cómo lo estás usando y cómo lo estás administrando? O, mira, si Dios te da un trabajo y una posición y esa posición te enfría, te saca de las cosas de Dios, ya no te interesan las cosas de Dios, hasta la usas para andar haciendo cosas que no deberíamos como cristianos. Son dos cosas, dos. O Dios no te asignó ese trabajo y no es de Dios eso, o tú no lo sabes administrar. El problema está que cuando Dios te da algo y ahora lo usas para lo malo, si Dios te lo dio, es como pasas del reino del Señor Jesucristo al reino de las tinieblas, le entregas eso a Satanás y va a ser un desastre. Bueno, ahora esto que hice es por ignorancia. Hay veces podemos hacer cosas por ignorancia. Hay más misericordia que cuando hacemos cosas a propósito. Cuando sabemos que estamos mal, nuestra conciencia nos reprende, el Espíritu de Dios está tratando con nosotros y lo ignoramos, abusado con eso. Amén. Pero entonces yo no supe manejar esto. Entonces en ese tiempo empecé a comprar un caballo, dos caballos, y luego los vendía, esto, el otro. Una vez compré unos caballos y los compré en Sierra Vista. Y me fue tan bien, porque eran como dos o tres, que no tuve ni que ir por ellos para venderlos, sino que el cliente fue y mismo los recogió, vino de Tucson. Le dije, ahí están en Sierra Vista, en esta dirección. Me pagó y luego recogió los caballos. Y me gustó, entonces empecé ahí. Luego empecé con, a tiempo después, empecé con marranos y luego cabras, borregos y todo eso. Daira, ¿dónde está mi pedacito? Cuando le quitaron la fórmula. Te estoy dando historia para que entiendas cómo aplicar estas cosas, porque cada uno de ustedes puede estar pasando por diferente área, pero la palabra es la misma. Amén. Entonces tienes nomás que saberla aplicar a lo que usted esté pasando. Entonces Daira, cuando le quitó, dejó de tomar leche de polvo o algo así, que le empezamos a dar la leche entera o algo así, le caía mal. Y entonces yo empecé a comprar cabras y empecé a ordeñar las cabras para darle la leche de cabra, que es más suave al estómago para cualquier persona y es muy nutritiva. Pero compré cabras de más y teníamos leche de más, ¿sí? Y entonces nos sobraba mucha leche y Nubia empezó a hacer jamoncillos, pero una lata estar haciendo jamoncillos y todo eso. Pero yo empecé a comprar y vender y ahí empecé con la compra y venta también. Y el Señor me estaba enseñando principios del reino acerca de aumentar mi semilla y cosas así. ¿Lo entiendes? Y lo empecé a hacer y empezó a ir bien. Pero entre eso que había pasado con estos hermanos que te mencioné, ya estaba también viajando a predicar, la radio, esto, el otro, no supe cómo manejarlo. Y llegó el tiempo que del 2008 al 2011, les digo esto, acuérdense, si los ofendo, perdónenme de antemano, o sea, pero ya me caían gordos ustedes, pero no era el problema, no era ustedes, era yo. Y un día ya no quería ni venía ya, ya no venía con gozo, venía por obligación. Y un día allá en aquella parte de ahí estaba donde está multimedia, la hermana Mireia entró antes de empezar el servicio, yo estaba ahí platicando con alguien y luego la hermana Mireia me dijo, pastor, dijo, yo nunca le digo nada, pero lo veo muy cansado, se ve demasiado cansado. Oh, sí, 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 hermana, sí, voy a procurar descansar más, pero era como una bola de nieve eso ya, se estaba acumulando y llegó el momento en que me harté. Y entonces en el 2011, yo, no Dios, somos guiados, que no, ahorita dijimos que el hombre, no, ¿qué? Conozco a Jehová, que el hombre no es que señor de su camino, ni del hombre que camina, ¿qué? El ordenar sus pasos, ¿sí? Jeremías 10, 23. Ayúdame con la nueva versión internacional, por favor. Yo les digo mis aciertos con la palabra para que lo hagan y mis errores para que no lo hagan, ¿ok? Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino y que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Eso tiene que ver con Romanos capítulo 8, verso 14, que dice que somos que guiados por quién. Por el Señor, no por circunstancias, no por personas, ¿por qué? Por el Señor. Aún cuando hubo una persona, yo te pudiera decir algo, pero te tiene que dar testimonio. Ok, bueno, entonces ya estaba cansado y a escondidas de Nubia, localicé a unos misioneros graduados de Rema, de los ministerios del hermano Hagen. Y ya yo les había dado una fecha para que vinieran, porque les dije, miren, ustedes ven y conocen la iglesia y si les da testimonio, pues yo se las dejo y yo me voy. Y ellos me dijeron, pero ¿por qué pasa algo? Y mira, aquí viene, una cosa lleva a la otra, cuando andas en la carne hasta mentiroso te haces. Le dije, es que el Señor ya me está aquí, el Señor. No le das gracias de que ya me perdonó. Ok, ahora me da vergüenza decírtelo, pero no me importa, te amo más para que no hagas esos errores. Ok, te amo más a ti que a mí. Así es, por eso te estoy diciendo. El Señor, si es que el Señor me está guiando a que me devuelva para el Valle de Phoenix. Pero Nubia no sabía. Pero como ella es la que se encarga de hacer la logística, cuando vino el hermano Copeland la primera vez, nada más para hacer un paréntesis, ya para irse me dice, oh Ignacio, me di en la oficina, qué bonito estuvo todo, qué excelencia tus servidores, qué bien lo hiciste. Y él aquí así, Nubia por un lado así, qué bien lo hiciste y todo, que, ok. Yo no había hecho nada, ¿ves? Era Nubia y todos los que le ayudaron, ella a dirigir todo acá. Por eso lo dijo ella, después les dijo a ustedes aquí, dijo, yo hago todo y mi equipo y él es el que se lleva la gloria, o sea, yo. Pero bueno, entonces tenía que decirle a Nubia, ya fue cuando le dije a Nubia lo que estaba pasando, le dije, ya estoy harto, y dice, ¿cómo? Y dice, pero ¿por qué? Nada, yo no quiero nada. Y te pones carnal, ¿ves? Te pones, nada, y si quieres, tú quédate, yo me voy, y cosas así, puras estupideces. Ahora me da vergüenza, como un niño así, casi la Zapeta, ya andaba en Zapeta, así me veía el Señor en Zapeta. Todo zapetudo, ¿sí? Todo zapetudo. Amén. Ya sé que ustedes, nadie de ustedes se ha portado así, todos son muy maduros, ya lo sé, pero bueno, yo me estoy abriendo contigo, estoy siendo honesto. Le dije, nos vamos a ir. Y hasta también debo decirles que cuál señor, yo le había hablado, yo había trabajado en una lechería que ordeñaba como 8,000 vacas en el Valle de Phoenix, y ahora el hijo de ese ganadero tenía, eran como 10,000, él tenía una, me había hablado unos días antes, fíjate cómo trabaja el diablo, y aquí puedes decir, oh Dios. Cuando andaba así que queriendo ir, recibí una llamada a mi celular. Say, man, how are you doing? This is Tom. Tom, y ya me dijo, oh, me dijo su apellido, ¿no? Su papá y todo eso. Ya, ¿sabes qué? Dijo, voy a poner una lechería. Yo, no tan grande como la de mi papá, más chiquita. Nomás voy a ordeñar 4,000 vacas. Ok. Dijo, ¿sabes qué? Como tú trabajaste, te ofrezco el puesto de manager ahí. Me dio un buen sueldo, ahí puedes vivir. Me mandó, yo fui para allá donde iba a estar. Iba a poner una casa móvil, pero nueva. Una nueva, tú sabes, era una... Ese era como el 2011, era como una 2010 o algo así. Una casa estaba... Yo dije, ya tengo trabajo, ya tengo todo bien a gusto. Y hasta me dijo, como sé que eres cristiano, te voy a dar los domingos libres para que vayas a la iglesia si quieres en la tarde, para que me manejes aquí. Puedo decir, Dios. Pero mira la diferencia. Aquí vas a saber si es Dios o no. Aquí, mira. No importa cómo se vea. Aquí tú sabes si estás bien o estás mal. Gracias por unos 3, 4 amén, lo demás sí, y otros. No importa cómo se vea, y aquí viene la diferencia entre paz. Ok, déjame explicarte esto, está muy bueno esto, ¿a que sí? Está bueno. Vaya un momento a Colosenses en el capítulo 3, porque tiene que ver con la guía del Señor, la guía o la dirección, esto también. Mira, nota esto. 3:15 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Nota la paz de Dios, nota la palabra de Cristo mora en abundancia. Note cómo la paz de Dios, entre más el Espíritu de Dios va a usar nuestro espíritu, nuestra conciencia y la palabra escrita. Noten el 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. Ok, aquí nota que dice cantando en vuestros corazones, por eso el martes pasado te dije una de las áreas es puedes alabar a Dios en lenguas, poner la palabra aquí, mire lo que yo hago, veo este negocio ganado, ve aquí, mire. No te dice la paz ahí, mira, y dice Ezequiel 36:11, no vaya para allá, fueron los versículos que me dio el Señor. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Ok, mira, entonces lo que yo hago, saco estas cosas, estas imágenes, los versículos, los leo en voz alta para mí, lo digo, creo que lo recibo. Y empiezo a orar para que esta palabra vaya creciendo dentro de aquí, aquella imagen, y pueda saber cuándo voy a hacerlo. Ahorita no lo estoy haciendo. Ya lo hice, vi lo que me salió mal, no quiero que me vuelva a salir mal. Bueno, lo mal que me salió era el tiempo, andaba bien estresado. Luego te voy a traer las fotos. ¿Tenemos fotos de esos, de todos los becerritos? Creo que sí, ¿verdad? Te voy a traer. Ok, entonces, nota la palabra escrita, el Espíritu Santo, ¿cómo están relacionados ahí? Y empiezas a orar. Tú vas a saber cuándo. Ok. Bueno, ¿qué pasó entonces con ese asunto? Yo te dije, ya sé, Dios, yo me estaba engañando. Dios, mira. Y cuando le dije, mira, me sonó el teléfono. Yo ni siquiera le llamé, él me llamó a mí. ¿Sabes qué se llama eso? Paz mental. No es esa paz que está ahí. Hay gente que dice, tengo paz, muy suelto. Espérame, hay una diferencia entre paz mental y paz espiritual. ¿Quieren saber la diferencia? Ok, es muy sencillo. ¿Yo qué quería? Yo quería huir de aquí, largarme de Douglas. Eso me daba paz mental. Era como cuando gente tiene una necesidad de dinero y le ofrecen un trabajo donde va a ganar más, va a pagar sus deudas rápido, su paz mental, porque voy a salir de deudas, voy a tener para pagar. Espérate, aquí tienes que oír, aquí. Hermano Jesús, ¿y cómo voy a saber que no? Si pasas tiempo con el Señor y con la palabra, tú vas a saber, vas a decir, sí, todo se ve muy bonito, sí es cierto que voy a pagar las deudas, sí es cierto que en este caso yo me voy a poder largar de aquí, de esta ciudad que me cae tan gorda,
En aquel tiempo, ¿eh? Ahorita no disfruto vivir aquí. En aquel tiempo estaba. Nomás no me gusta la cultura, pero me gusta vivir aquí. No, mira el clima que tenemos. ¿No le das gracias a Dios? Qué tremendo clima tenemos aquí, ¿eh? ¿Viste qué bonito clima tenemos aquí? Aún así, cuando que hubo sequía, hizo un poco más de calor. ¿Te fijaste las tardes que tenemos aquí? ¿Qué diferencia? Allá en Tucson, en Phoenix, puedes a las 8 o 9 de la noche tiras un huevo y lo coces en la banqueta. Aquí todo está cerca. Aquí vivo bien a gusto. No sé, no sé ustedes, pero vivo bien a gusto. Cambiar la cultura nomás demócrata que hay aquí. Pero de ahí en fuera vivo muy a gusto. Ok, okay, gloria a Dios. Entonces, pero para eso estamos, para acá. Hey, podemos influenciar bastante. ¿A que sí? ¿A que sí? Porque imagínate, ahorita tenemos una iglesia por un bonche de conservadores. No se veía eso antes. Ahora ahí están ustedes, ¿eh? Hasta cambiaron su manera de pensar y hasta su manera de votar. Ahora son inteligentes para votar. Amén. Amén. Y te digo una cosa, alguien que aprendió a recibir su perdón por fe fue Jerry, porque votó por Obama 2 veces. Él mismo me dijo. una, para la segunda ya votaste bien. Sí, ok. Porque dijo, es de mi mismo color, dijo. Bueno, ¿y sabes qué pasó? Le dije Nubia. Le dije Nubia. Es broma entre él y yo, no le digan nada a ustedes. Bueno, a veces ya no digo. Un día, ya ves que ya no le digo nada, ¿verdad? De broma, o sea, hace mucho que no le decía. Un día vino y me dijo, oye, me dice, ¿qué estás enojado conmigo? Le dije, ¿yo por qué voy a estar enojado? Si ya no me dices nada, ya no me dices broma. No, le dije, porque luego gente te empieza a decir cosas también. Ok. ¿Y sabes qué pasó? Entonces le dije, Nubia, mira, te voy a decir esto. Le dije, esto es que yo invité a estas personas, le dije que vinieran, me dijo. Y si les gusta, les voy a dar la iglesia. Y me dijo, ¿tienes una palabra del Señor? Y no, que me caía gordo que me dijera eso. Pues, ¿tienes una palabra del Señor? No quería ni oír. Ya vas a empezar otra. Sí, sí voy a empezar y voy a seguir. ¿Tienes una palabra del Señor? Y yo me iba así. Es cuando nuestra conciencia nos reprende. Le dije, pues, yo me quiero ir y no le hacen que tú no quieras, voy a hacer eso. ¿Y qué crees? Tan, 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 tan. No me acordaba. Pues el Señor ya sabe cada cosa que vamos a hacer, buena o mala, y cada berrinche que vamos a hacer. Unos 2 años atrás de eso, como el 2009, 2008, yo andaba ocupado y si teníamos que hacer algo legal, yo tenía que ir al banco, tenía que hacer esto, tenía que poner la firma porque yo era el presidente de la corporación. Entonces dije, Señor, ¿qué hago? Dijo, pon a Nubia. ¿Ya entiendes? ¿Qué crees? Aunque hubiera querido, no podía entregar a la corporación sin la autorización de ella. No podía. Punto. Y le dije, no le hace, lo voy a hacer. Y le voy a entregar a la corporación y voy a firmar los papeles y le voy a entregar todo. Bueno, pues va, no lo puedes hacer. ¿Cómo que no? Sí puedo. No puedo. ¿Te acuerdas quién es? ¿Quién está en la presidencia de la corporación? Ya con eso ya estuvo, ya me mató el gallo en la mano, como dicen. Bueno, andaba muy mal, vinieron consecuencias a mi cuerpo, estuve en el hospital en Sierra Vista. Luego les digo con más tiempo eso. Pero se los voy a decir en esta serie. Pero ese vez, entonces, el Señor me habló. Ese día, ese 31 de agosto, miércoles por la tarde, después de haber estado en Sierra Vista, después de haber dormido en el hospital ahí, después de haber pasado la noche ahí, después de que me dijeron, el Señor me dijo, tienes que entender a lo que te llamé. Me dio 4 cosas. Me dijo, vas a predicar, vas a enseñar fe en la gracia del Señor Jesucristo, que son los principios del reino. Lo primero que me dijo. Ya no tengo tiempo. Te lo digo bien rápido, te muestro los versículos y todo lo que me dijo, ¿ok? La primera me dijo, vas a enseñar fe en la gracia del Señor, todos los principios del reino de Dios. Me dio los versículos, luego te los digo. Me dijo, luego me tienes que creer por un cuerpo sano. De ese tiempo para acá he perdido 30 libras. ¿Ok? Porque enfermo no te puedo usar, me vas a limitar.
segunda. Tercera, me tienes que creer por la gente que te va a ayudar. Tú no lo puedes hacer solo, como ya te has dado cuenta, así. Y los que se queden contigo, de esa gente que te ayude, yo los voy a bendecir. Cuarta, tienes que creerme por las finanzas para hacerlo. Y te voy a dar todo eso. Y donde entra usted, porque el Señor dijo, los que te ayuden, yo los voy a bendecir. Más todavía. Pero tienes que tener entendimiento para que uses más tu fe. Amén. Y tiene que ver mis socios. Y entre ellos, cuando me dijo, tienes que predicar esto, me dijo, por todos los medios disponibles que yo te vaya diciendo. Por eso estamos en televisión, en radio, hemos gastado miles y cientos de miles de dólares. Entonces, hace unos pocos de años atrás, unas personas dijo, ahí está usted, me dijeron a mí, y otras le dijeron a Nubia, ahí está gastando dinero, le debíamos de arreglar más la iglesia. Y puede que tenían razón en ese sentido, ¿no? Pero no era porque estaba desobedeciendo, estaba ahí, andaba en la televisión, anda en esto, el otro, y que gente que ni nos conoce o nosotros no los conocemos. Bueno, tengo que ser fiel a lo que me dijo. ¿Cuántos me están entendiendo? Ya no quería hacer errores por no ir bien de Dios. Qué bueno que vine. ¿Le está ayudando esto? Amén. Le voy a mostrar esto entonces. Le voy a mostrar esto. Venga el domingo, le va a gustar. Y le digo porque le voy a continuar con esto, porque puede aplicarlo usted a su vida. Amén. Quiero que oiga a esta bella dama de fe. Se va a subir aquí. Okay. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Qué bueno que vine. ¿No le das gracias a Dios? No, esto es el micrófono. Ahí está. Adelante, hermana. Gracias a usted. Gracias, Señor.
Oír la voz de Dios, hermanos, es lo más importante para cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender cómo oír, no quedarnos nada más oyendo como hemos oído por tantos años lo que Dios ha estado hablando. Necesitamos ponernos bien delante de Dios. Dios está listo para derramar su bendición sobre nosotros. Los que necesitamos estar listos somos nosotros. Entonces, hemos estado mirando ahí, hermanos, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, donde está diciendo la palabra de Dios que cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces, si nosotros proponemos en nuestro corazón hacer las cosas como Dios está diciendo, tenemos que ser sinceros delante de Él. Tenemos la cara y no concuerda con el corazón. La imagen que representa nuestra cara no tiene nada que ver con nuestro corazón. Y dice que la palabra de Dios, que lo que nosotros traemos en el corazón lo tenemos que reflejar en la cara. Entonces, cuando proponemos en nuestro corazón, amén, lo que nosotros vamos a participar debe de concordar. Hemos estado mirando ahí en Génesis capítulo 4, hablando sobre Caín y sobre Abel. Ahí en ese pasaje miramos a dos hermanos ofrendando al mismo tiempo. Pero uno ofrendaba de la manera nada más imitando, amén, al hermano. Y el otro estaba consciente de lo que estaba haciendo y de lo que representaba su ofrenda en el mundo espiritual. Y quizás nosotros, hermanos, estamos como Caín y como estamos como Abel, ofrendando como hermanos, pero uno imitando lo que está haciendo el otro. Y cuando nosotros imitamos, es estar haciendo algo hipócritamente, hipócritamente demostrando que tenemos fe en hacer algo y no estamos agradando a Dios. Por esa razón Dios nos está llamando a ponernos a cuentas para que todo esté trabajando en línea de acuerdo a lo que Dios quiere, que nosotros estemos listos para recibir lo que nosotros hemos sembrado, hermanos. Y nosotros no hemos estado preparados para recibir lo que hemos sembrado porque el corazón no ha estado en línea con lo que la palabra de Dios está diciendo cuando nos presentemos a presentar la ofrenda. Porque tenemos una actitud diferente, una actitud carnal, una actitud de solamente echar un billete en el sobre cuando se nos olvida que esto es espiritual. Que las bendiciones de Dios son espirituales. Que lo que Dios nos ha prometido es espiritual. Y por eso necesitamos fe para poderlo traer a manifestación en lo natural, en lo que nosotros estamos necesitando. Entonces Caín se presentó y dijo: si este va a ofrendar, este mi hermano va a ofrendar, pues yo lo voy a imitar a él. Voy a fingir que estoy ofrendando de corazón. Pero él no estaba consciente de que esa ofrenda la estaba haciendo delante del que todo lo ve. Y nosotros tenemos que estar conscientes que Él nos mira. Y lo único que Dios quiere, hermanos, es que nosotros nos pongamos a hacer las cosas bien como Él nos está mandando, para Él poder manifestar las bendiciones que Él nos ha prometido. Y no podemos seguirle dando curso a presentarnos delante de Dios con una ofrenda que ni sentimos darla, sino que necesitamos despertar y quitar todo lo que nos ha estorbado para sembrar con libertad. Con una mano sembramos y con la otra levantamos la cosecha. Y habla de libertad para hacerlo. Entonces, ¿qué libertad tú tienes? ¿Cuál es, cómo es que tú te presentas a ofrendar? ¿Imitando a otro o de verdad sabiendo lo que estamos haciendo? Por eso Abel sembró, amén, de acuerdo a lo que habla la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7. Abel sembró sin tristeza y lo hizo sin necesidad. Él sabía lo que estaba haciendo. Y por eso trajo la ofrenda que a Dios le agradó. Trajo una ofrenda llena de amor y llena de fe. Y pudo creer, amén, lo que él estaba presentando delante de Dios. Y delante de Dios estaba un hombre, amén, con una ofrenda que estaba completa, que estaba como Dios acepta las ofrendas. Y nosotros necesitamos entender que necesitamos presentarnos delante de Él sin estar aparentando, sino que nos necesitamos poner bien delante de Dios. Que nuestra cara concuerde con la intención de nuestro corazón. Y miramos el ejemplo cuando Dios le dice en Génesis capítulo 4 versículo 6 a Caín. Le dijo: ¿por qué? Le dijo: se demudó tu semblante. ¿Por qué tu cara cambió? Porque su cara no estaba en línea con su corazón. Si tu cara no está en línea con lo que tu corazón está creyendo, hermanos, entonces estamos haciendo una ofrenda hecha como la hizo Caín. Y Caín no recibió. Por una ofrenda se perdió, porque se llenó de enojo y se llenó de ira contra su hermano, porque miró que su hermano recibió, pero él no. Entonces ahí es donde también tenemos que corregir nosotros, hermanos, de que quitemos toda envidia cuando miramos que el hermano prospera, cuando al hermano le va bien. Porque hay muchas veces, hermanos, que decimos: ¿y por qué a él sí? Y si yo no he dejado de diezmar y no he dejado de ofrendar. Actitud del corazón. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, esa actitud de agradarlo a Él y hacerlo sabiendo lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús. El mundo se está empobreciendo y la iglesia se está enriqueciendo. Por eso Dios nos llama a tener ya limpia nuestra mente y nuestro corazón para participar de todo lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Ya no con mentiras, hermanos, ni aparentando nada, porque estamos delante de Dios. Y seamos sinceros delante de Él. Caín no lo fue y fue rechazada su ofrenda. En el nombre de Jesús, amén.
Amén. Ponte de pie para realizar y participar de esta razón de dar y recibir. Y así como cuando empezó el servicio te decía acerca de la canción el martes, y me pasó decirte, la canción que cantamos al final, es usamos la misma tonada que la canción de Soy Sano, pero ahora la vamos a cantar diciendo, en vez de Soy Sano, creemos por la sanidad, pero también vamos a creer que somos prósperos. Amén. Y en el coro dice, y yo soy próspero, soy libre en Jesús, en la cruz Él se hizo pobre para darme bendición, a Él sea la gloria y el poder, me ha provisto en toda área, porque Él es mi proveedor. Amén. Así que en el nombre de Jesús plantamos nuestra semilla y ahorita escuchamos, la actitud del corazón cuenta bastante, de hecho es lo más importante en lo que tenemos que hacer, que no demude tu semblante y no pierdas esa bendición nada más por hacerlo, nada más porque sí. Padre, te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria, sembramos con libertad, sembramos con ese gozo. Como tú dices tu palabra, tú amas a aquel que da con alegría en el nombre de Jesús. Y proclamamos todas las deudas y obligaciones que tenemos, están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.
La pobreza en la cruz para darme bendición.
dar sin condenación y dar como propusimos en nuestro corazón o como tú nos hayas guiado, y te damos todo el honor por ello. Y hablamos que todo lo que hacemos en el reino de Dios es multiplicado, es bendecido, vamos de aumento en aumento, y todo lo que tus hijos hacen prospera para bien, con la autoridad del Señor Jesucristo, así lo hablamos. Hermanos, los amo, los amamos, amén, Dios los bendiga grandemente, estamos despedidos, los veo el domingo por la gracia de Dios, amén. Buenas noches.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.